cárceles de Madrid. Máxima atención informativa a esta hora también en otro punto de la capital, el Ministerio de Fomento. Allí se han presentado los alcaldes afectados por la ampliación del aeropuerto de Barajas para recibir de primera mano la huella sonora de la tercera pista y conocer a cuántas viviendas de sus municipios afecta. Acaban de recibir el documento y ya tenemos las primeras valoraciones, las recogemos casi en directo. Charo Echevarría.
Mejor pero insuficiente. Los 23 alcaldes afectados por el ruido de Barajas, entre ellos los de Tres Cantos, San Sebastián de los Reyes, Mejorada, Algete, Torrejón y San Fernando de Henares, están en general de acuerdo con la huella sonora aprobada por la Comisión de Vigilancia del Ruido. Es mucho mejor que la de noviembre, pero aún quedan algunas reticencias. En primer lugar, porque la fórmula de medición establece una media de 65 decibelios, pero no tiene en cuenta los aviones que llegan a los 90 decibelios, que despegan hasta 10 veces al día. Algete, cuyo casco histórico queda totalmente excluido, es el municipio más perjudicado. También la alcaldesa de San Fernando de Henares, Montserrat Muñoz, ha salido descontenta de la reunión.
Entendemos que la presencia de los ayuntamientos en esa comisión de vigilancia del ruido lo que ha permitido es que esta huella sea mejor que la de noviembre, claramente insuficiente, y seguiremos pues peleando para que la huella responda a la realidad de las molestias de ruido que estamos soportando, que desde nuestro punto de vista son superiores a la huella sonora que ha resultado aprobada por la Comisión de Vigilancia del Ruido.
En adelante, los alcaldes deberán fijar plano en mano el número exacto de viviendas afectadas en sus municipios. Todas aquellas construidas antes del 96 serán aisladas en un plazo de como máximo 4 años.
Así pues, hay insatisfacción. En tanto, novedad cultural desde hoy en Madrid y cita que juzgamos obligatoria para los que pasen el verano aquí en la capital. Se abre en el Museo Arqueológico Nacional la exposición con parte de los fondos de la Real Fábrica de Porcelanas del Buen Retiro. 200 piezas que se conservan de la fábrica creada por Carlos III en el siglo XVIII y que no pudo sobrevivir a la guerra con los franceses. Vamos hasta la presentación de esa exposición, Charo Echevarría.
El rey Carlos III decidió crear en 1760 en Madrid la manufactura de porcelana del Buen Retiro en los jardines del Palacio. En sus años de actividad, hasta que se cerró en 1808 por la Guerra de la Independencia, salieron de sus talleres piezas únicas, muchas de las cuales podemos contemplar en esta muestra. Por ejemplo, una vajilla de la reina Isabel de Farnesio o un centro de mesa único del Ayuntamiento de Madrid. La fábrica del Buen Retiro contó con los mejores artistas de la época y no tuvo nada que envidiar a la de Cebres, según Carmen Mañueco, comisaria de la exposición.
Creo que tuvo unos grandes escultores, creo que ya habéis visto piezas de escultura. Hacer eso en porcelana es dificilísimo, porque hay que saber lo que es trabajar en moldes y luego retocar los moldes y conseguir eso. Tuvo unos excelentes decoradores, pero excelentes.
Los visitantes podrán contemplar además los hallazgos encontrados por la comunidad en el solar de la antigua fábrica.
Las dos. Madrid.
Rechazo vecinal en Villaverde al traslado de las familias rumanas a ese distrito. Las tres administraciones han preparado en un tiempo récord de 24 horas el cuartel de ingenieros Capitán Arenas junto al Cerro de los Ángeles con el fin de que los rumanos sean alojados allí temporalmente. Agua corriente, electricidad y dormitorios. Pero las asociaciones de vecinos han estallado esta mañana. Están hartos de realojos y van a decidir en una reunión esta tarde las acciones de protesta. Tenemos, por tanto, un conflicto social en ciernes. Estamos junto al cuartel de ingenieros donde van a ser trasladados los rumanos, Charo Echevarría.
Los vecinos de Villaverde están hartos de que el gobierno haga las cosas a la antigua, con secretismos y sin contar con ellos. Anoche se acostaron sin saber nada y esta mañana se han despertado con la noticia de que los rumanos de Malmea van a ser trasladados al cuartel Capitán Arenas, un viejo recinto militar en desuso que ellos reclaman desde hace años para un centro dotacional. Todavía viven algunas familias dentro que se han enterado de la noticia cuando el delegado del gobierno ha llegado al cuartel. Vecinos de hasta 6 asociaciones se han concentrado junto a la verja, ya que no les dejaban pasar, comandados por Joaquín Espejel del Movimiento por la Dignidad del Sur.
¿Por qué no se les han llevado, que estaban muy cerca? Además, es verdad, un vecino decía, al lado del Manzanares también, allí donde está la Plaza de la Moncloa con el señor Aznar. Y si no, con a la Plaza de la Villa, que es un problema del Ayuntamiento de Madrid. ¿Por qué no se les llevan allí? ¿Por qué les traen de forma permanente siempre a estos barrios? Que nunca nos van a dejar desarrollarnos, nuestros hijos siempre van a tener problemas de adaptación.
Pese a sus protestas, los 285 rumanos que están en el censo, cerrado hace 2 días, y ni uno más, llegarán al cuartel en cuanto esté acondicionado. Antes es necesario retirar cristales y suciedad del suelo y conectar el agua y la luz. 4 enormes pabellones, antiguos almacenes, les servirán de alojamiento y 2 serán rehabilitados como escuela y sede de las ONGs. Para el delegado del gobierno, Pedro Núñez Morgades, en todo caso esta solución es provisional hasta septiembre y mientras encuentran ubicación para los 5 campamentos.
Por una parte les tengo que decir que reconozco plenamente que el distrito de Villaverde es un distrito enormemente solidario que ha asumido la mayoría de, hasta este momento, de las acciones de integración. Pero también asegurarles que con ese agradecimiento, que la instalación que en este momento se prepara para recibir lo antes posible a los ciudadanos rumanos, es una instalación absolutamente provisional.
La población rumana tendrá movilidad absoluta y el autobús 76 para trasladarse hasta aquí, aunque la entrada estará restringida para evitar que se añadan más personas.
Bueno, pues ya se habla del traslado. Nadie les quiere a los rumanos junto a sus viviendas. Los comerciantes madrileños... La tensión derivada de la existencia de asentamientos chabolistas en Madrid no disminuye, especialmente en la zona sur de la ciudad. Un incendio provocado ha destruido 4 infraviviendas en el Salobral, en el distrito de Villaverde, el que es segundo poblado más grande de la ciudad después de las Barranquillas. Las familias de payos y gitanos que allí viven denuncian que con estos incidentes son frecuentes y que quieren echarles de ese lugar, aunque sea a la fuerza. Charo Echevarría.
Las 800 familias que viven en el poblado del Salobral tienen miedo. El incendio de que esta mañana a las 7 arrasaba 3 chabolas y una caravana no es el primero ni creen que vaya a ser el último. Aseguran haber recibido en el último año varias cartas de la comunidad anunciándoles que deben desalojar el asentamiento y creen que hay alguien interesado en que se vayan de allí. Las chabolas quemadas hoy sufrieron la misma suerte el año pasado y otras 6 han sido calcinadas en los últimos meses. Según Emiliano, uno de los pocos habitantes que tiene una casa y un negocio, los autores de los incendios eligen siempre chabolas deshabitadas y saben muy bien lo que hacen.
Hace 3 días precisamente le hemos apagado una de las chabolas que había. Entre yo y el muchacho este, pues la apaguemos. Como está con la cosa ahora de que dicen que quieren quitar el chabolismo y quieren quitar las chabolas de aquí o lo que sea, pues infiere que hay alguno que le sienta mal de que estemos aquí o yo qué sé, o alguna persona que está mal y le interesa quemarlas y ya está.
La Junta Municipal de Villaverde ha empezado a realizar un censo de los habitantes del poblado. El Salobral es uno de los 5 núcleos marginales que continúan levantados en el distrito de Villaverde y el más numeroso, con 250 chabolas en pie. En toda la ciudad, solo el poblado de Las Barranquillas, en Vallecas Villa, supera el número de infraviviendas a este asentamiento con 262. Gitanos y payos conviven apiñados entre las ratas y la chatarra que venden. Muchos son temporeros y solo pernoctan aquí unos meses del año. Este invierno encontrarán sus chabolas quemadas.
Si hacer la compra le sale...
Pues ya ven como todo el mundo lo lamenta, pero nadie hace nada por impedirlo. Esta mañana continuaban las obras de demolición con una gran excavadora y decenas de operarios retirando escombros. Solo queda la mitad de la pagoda en pie. La empresa continúa adelante con su tarea ante la mirada nostálgica de los vecinos de calles como Josefa Valcárcel y Telémaco, que denuncian lo que consideran operación especulativa en ese solar, y ante la mirada feliz de los comerciantes que verán crecer un gran edificio de oficinas en el lugar. Vamos hasta ese punto de la capital. Charo Echevarría, buenas tardes.
Buenas tardes, Víctor. Los 2 últimos pisos del edificio de los Picos, como lo llaman los vecinos, se mantienen haciendo equilibrio sobre el esqueleto de los otros 4. Solo queda de estos últimos las vigas y un amasijo de hormigón y cristales. Una enorme excavadora trabaja marchas forzadas desde hace 15 días y solo queda una semana para que la obra más emblemática de Miguel Fisac quede reducida a escombros. Los vecinos del barrio del Salvador observan con pena cómo agoniza este edificio que todo el mundo admiraba al llegar por la carretera de Barcelona, pero ya han visto caer otras edificaciones en manos de quien todo lo puede, el dinero.
Porque trabajé 18 años ahí. Y me parecía un momento pues muy, muy entrañable, único en España, pero claro.
Pues siempre que venía de Guadalajara de esa parte, con los Picos decía, ay, me tengo que apear.
No, y lo que
llegaba a la fea, que esto es de fíjate, se apea años. Y mira.
Al tío le han dado, por lo visto, al señor Jorba, le han dado, por lo visto, muchos millones, 300 o 400 millones de pesetas. Por un solar de esa calidad no se puede pagar ese dinero. ¿Qué va a hacer? Especular.
Evidentemente, el nuevo edificio de oficinas que el Grupo LAR levante sobre el solar tendrá más cabida y eso significa más gente en el barrio. Ante esa perspectiva, las miradas de los comerciantes y los dueños de bares y cafeterías de la zona adquieren más brillo. Al encargado del restaurante Josma, por ejemplo, que se esté derribando un ejemplo del legado arquitectónico de los años 60, ni le va ni le viene.
A mí me parece muy bien, yo tengo un compañero porque ahí me da gente para trabajo. Y ahora va a traer más gente a trabajar ahí de oficina, entonces me parece muy bien. Pero no es un edificio ni nada del barrio emblemático ni nada. Es un edificio normal y corriente, que lleva mucho tiempo parado y no podía estar así.
Las opiniones, Víctor, están como ves divididas en esta colonia del Salvador, un barrio humilde que teme acabar siendo devorado por las grandes moles de oficinas.
Es la polémica del día, sin duda, con mucha diferencia. La joya del... La presencia de una banda de menores inmigrantes norteafricanos que están disparando los índices de inseguridad en el barrio de Lavapiés ha removido alguna conciencia que otra. Tal y como desveló Onda Cero Madrid hace algunas semanas, son de 40 a 50 menores que asaltan y atracan especialmente a los turistas extranjeros. Comisiones Obreras ha propuesto esta mañana una serie de medidas que ya recogemos. Charo Echevarría.
Son exactamente 19 propuestas incluidas en el Plan de Atención Integral para Jóvenes Inmigrantes que Comisiones Obreras presentará a asociaciones vecinales y administraciones. La primera medida sería dotar a estos menores de una tarjeta de identificación, pues según Paloma López, secretaria de Política Social, el principal problema es que no se les conoce.
Aquí evidentemente se necesita una actuación coordinada no solamente con las administraciones, sino también con los consulados. Los consulados tienen que tener un compromiso de reconocer a los menores que están entrando, que sean de sus países.
El resto de medidas abarcaría desde el acceso a la sanidad pública, pasando por su alojamiento en pisos tutelados, hasta desarrollar programas educativos que les atraigan. Para Isabel Galdín, responsable de política educativa de la Federación de la Enseñanza, el problema es que ir al colegio no puede apetecerles cuando algunos sacan hasta 500.000 pesetas al mes con sus delitos.
Si de alguna manera estos chavales no tienen respuesta en el sistema educativo, parten de una situación familiar en el país de origen donde necesitan la llegada de recursos y estos mismos chavales necesitan sobrevivir aquí, pues lógicamente el abanico de posibilidades que se les da, pues es el que se les da.
El dinero para costear todo el plan debe salir de los 20.000 millones presupuestados por la comunidad para el plan de compensación educativa y de partidas específicas del ayuntamiento.
Recogemos ahora las consecuencias positivas, consecuencias del traspaso de competencias educativas del Estado a la Comunidad de Madrid. Los profesores no universitarios de nuestra región verán... Onda Cero en los cursos de verano del Escorial, con presencia de nuestros principales programas en este Euroforum Infantes, desde el que les hablamos. Y en el Escorial, la hospitalidad de una de las ciudades turísticamente más importantes de la región para esta cita anual de la Complutense. El alcalde de San Lorenzo ha dado la bienvenida a Onda Cero en este curso, la radio en directo. Charo Echevarría.
San Lorenzo del Escorial es una localidad conocida por los dos monumentos de patrimonio nacional que aquí se encuentran, el Valle de los Caídos y sobre todo el monasterio. Pero en verano San Lorenzo se convierte en la ciudad estudiantil por excelencia. Los cursos de verano de la Complutense atraen desde hace 10 años a miles de universitarios que recibirán en 102 cursos las lecciones magistrales de 1.200 profesores de excepción. Su alcalde no concibe ya el Escorial sin este evento.
Yo siempre digo que hay un antes y un después a los cursos de verano y que, bueno, San Lorenzo se estaba un poco quedando, digamos, atrás en cuanto a actividad cultural en el verano, y esa actividad cultural, a raíz de la ubicación de los cursos en San Lorenzo, se ha reforzado a través de los cursos, de los conciertos en los reales sitios y de toda la programación que realiza el ayuntamiento.
José Luis Fernández Quejo vuelve a ponerse al frente del gobierno municipal en esta legislatura y lo hace con la intención de eliminar la deuda que arrastra el consistorio y con la ilusión puesta en el proyecto estrella de la Comunidad de Madrid, un auditorio que acogerá un festival de verano de música que convertirá a San Lorenzo en una segunda Viena.
De 27 minutos, ranas de 20 centímetros y temiblemente voraces han llegado a Madrid. Una granja de la localidad de Navalcarnero se dedica a la cría de ranas toro, así se las conoce, una especie procedente de Estados Unidos de gran tamaño que se alimenta de todo tipo de anfibios y de aves, incluidos pollos y patos, y que puede poner en peligro el ecosistema si algunos ejemplares llegaran a nuestros ríos. Los propietarios de la granja comercializan estas ranas pese a la prohibición de la comunidad y a las advertencias de los ecologistas. Charo Echevarría.
Las ranas toro proceden del este de Norteamérica, pesan hasta medio kilo, miden unos 20 centímetros y lo devoran todo, desde otras ranas y culebras de agua hasta patos, pollos o ratones. Hace 3 años la empresa Spafrog las introdujo en nuestra región, concretamente en una granja en Navalcarnero, para ser comercializadas. De estos anfibios se aprovecha en primer lugar sus ancas, en segundo lugar su piel para usos de marroquinería y en tercero el resto del cuerpo para piensos de animales. Pero no son inofensivas. Si se producen fugas en la granja pueden provocar la desaparición de especies enteras. Por eso la Asociación Ecologistas en Acción exige su cierre inmediato y la retirada de los animales. Teo Berhuber.
Por un lado, pueden llegar a provocar la desaparición de las especies autóctonas por predación, incluso pueden llegar a expulsar de estas zonas pues esas especies autóctonas, tanto de anfibios como de reptiles, y amenazando incluso algunas especies de aves.
Ecologistas en Acción se ha puesto en contacto con la Consejería de Agricultura, que no ha aprobado la inscripción de la granja en el registro de actividades pecuarias. Solo falta que el Ayuntamiento de Navalcarnero cierre las instalaciones. Esto, claro, cuando reconozcan la existencia de las mismas, ya que hasta el momento no lo han hecho.
La calle Princesa, entre buen suceso. El delegado del Gobierno se va a reunir el próximo jueves con las asociaciones de vecinos, de inmigrantes y de comerciantes del barrio de Lavapiés para buscar soluciones urgentes a los constantes atracos que comete la banda de menores magrebíes. Se registran más de 5 asaltos al día y solo la presencia policial intimida a estos jovencitos que siguen con sus actos delictivos cuando la patrulla desaparece. Esta mañana hemos podido conversar por primera vez con los inmigrantes chinos del barrio, que son sus principales víctimas. Charo Echevarría.
Liti es chino, lleva 6 años en Madrid y es vendedor de un comercio de bolsos. El otro día le tiraron al suelo para robarle la recaudación de la tienda, 800.000 pesetas. La última vez que le han atracado ha sido ayer mismo a las 3. Sabe perfectamente quiénes son, un grupo de unos 50 jóvenes magrebíes que se reúnen cada tarde en el parque de Cabestreros para repartirse el botín del día anterior. Esnifan pegamento e inician sus correrías. Los atracos, según Liti, son continuos desde hace 3 meses.
Cualquier hora del día, si ya no sea la noche, si el día, en el día, puede haber 4, 5, 7 atracos todos los días. No sabemos qué es lo que pasa, salimos a la calle y nos da muchísimo miedo, porque te mete un navazo cualquier momento,
Los vecinos de Lavapiés se han despertado hoy sobresaltados. Estos delincuentes han roto a botellazos las lunas de un coche para robar unas ropas que había dentro. La policía consigue ahuyentarles, pero luego vuelven. Cuando les cogen, les sueltan arsénico y posible averiguar si son menores. Por ello, según Ruth, una vecina, sería necesario modificar las leyes para poder tomar medidas incluso contra un menor. Y es que cuando estos actúan, lo hacen con verdadera saña.
Por denunciar, bueno, a chicas que trabajan ahí en la calle Amparo también las han robado. Y bueno, incluso de amenazarla a una de ellas de que como no soltara el bolso, que la cortaban en el brazo con un cristal. A una china la llegaron hasta cortar las venas y todo. Que tuvieron que atenderla, venir un SAMUR aquí, o sea, de urgencia, y atenderla porque la chica se desangraba.
Asociaciones de vecinos, de musulmanes y de comerciantes chinos, además de Movimiento contra la Intolerancia, serán recibidos el jueves a las 10 de la mañana por el delegado del gobierno.
Siguiente asunto, la justicia. Esta mañana continuaban las obras de demolición con una gran excavadora y decenas de operarios retirando escombros. Solo queda la mitad de la pagoda en pie. La empresa continúa adelante con su tarea ante la mirada nostálgica de los vecinos de calles como Josefa Valcárcel y Telémaco, que denuncian lo que consideran operación especulativa en ese solar, y ante la mirada feliz de los comerciantes que verán crecer un gran edificio de oficinas en el lugar. Vamos hasta ese punto de la capital. Charo Echevarría, buenas tardes.
Buenas tardes, Víctor. Los dos últimos pisos del edificio de los Ticos, como lo llaman los vecinos, se mantienen haciendo equilibrio sobre el esqueleto de los otros cuatro. Solo queda de estos últimos las vigas y un amasijo de hormigón y cristales. Una enorme excavadora trabaja marchas forzadas desde hace 15 días y solo queda una semana para que la obra más emblemática de Miguel Fisac quede reducida a escombros. Los vecinos del barrio del Salvador observan con pena cómo agoniza este edificio que todo el mundo admiraba al llegar por la carretera de Barcelona, pero ya han visto caer otras edificaciones en manos de quien todo lo puede, el dinero.
Porque trabajé 18 años ahí. Y me pareció un momento pues muy entrañable, único en España, pero claro.
Siempre que venía de Guadalajara de esa parte, con los picos decía, ay, me tengo que apear.
No, y lo que
le llegaba a la fea, que esto es de fíjate, se hace años. Y mira.
Al tío le han dado, por lo visto, al señor Jorba, le han dado, por lo visto, muchos millones, 300 o 400 millones de pesetas. Por un solar de esa calidad no se puede pagar ese dinero. ¿Qué va a hacer? Especular.
Evidentemente, el nuevo edificio de oficinas que el Grupo LAR levante sobre el solar tendrá más cabida y eso significa más gente en el barrio. Ante esta perspectiva, las miradas de los comerciantes y los dueños de bares y cafeterías de la zona adquieren más brillo. Al encargado del restaurante Josma, por ejemplo, que se esté derribando un ejemplo del legado arquitectónico de los años 60, ni le va ni le viene.
A mí me parece muy bien, porque yo tengo un mañana porque ahí me da gente para trabajo. Y ahora va a traer más gente a trabajar y de oficina, entonces me parece muy bien. Pero no es un edificio ni nada del barrio emblemático, ni nada, es medio normal y corriente, que lleva mucho tiempo parado y no podía estar así.
Las opiniones, Víctor, están, como ves, divididas en esta colonia del Salvador, un barrio humilde que teme acabar siendo devorado por las grandes moles de oficinas.
Es la polémica del día, sin duda, con mucha diferencia. La joya de...